Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un día más nos encontramos en este punto del dial, cualquiera de los de las sintonías que COPE tiene en la provincia de Valladolid, que ahora mismo hayas elegido el 104.5 para COPE FM, el 882 para Onda Media, donde nos vas a poder sintonizar hasta las 3 y media en punto en este avance deportivo, que se prolonga hasta las 4 en punto de la tarde si te vienes al 101.2 del dial de frecuencia modulada. Es la misma programación que en el 104.5, pero además tienes más información local de aquí, de Valladolid, en todos los ámbitos. También puedes sintonizarnos a través de cope.es/Valladolid en el botón de emisión en directo, o a través de cualquiera de nuestras aplicaciones, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. ¿Que no recuerdas cómo funcionan? Emisión en directo, eliges tu localidad, das a Valladolid el play y ahí aparecemos. Alberto Cabrejas es quien atiende el control en esta jornada de jueves, día 9 del mes de febrero, que arranca con estos titulares. El Real Valladolid ha entrenado, siguen contándose solo con una ausencia con la que ya contábamos, de hecho, hasta dentro de aproximadamente dos semanas más, la de Cristian Espinoza, que todavía no está en Valladolid, que todavía no se ha presentado y que todavía no ha trabajado con el resto de sus compañeros. Los demás están todos limpios de lesiones y limpios de tarjetas. Volverá en el once inicial, parece ser, Juan Villar, que ha sido quien hoy ha pasado a través de los medios de comunicación por zona mixta y que ha dicho que espera que su futuro esté en Valladolid, que también espera que el equipo esté en primera división. No sé si una cosa condiciona a la otra. Viene el tramo que en la primera vuelta significó un pozo que afortunadamente cinco fechas después sí tuvo fondo. Cinco partidos consecutivos sin puntuar estuvo el Real Valladolid a partir del momento que se nos presenta el próximo domingo. El primero fue Santa Cruz de Tenerife y es el equipo insular el que nos visita en Zorrilla. Después habrá que intentar buscar puntos en los campos del UCAM de Murcia y del Huesca, que son las dos salidas que tiene el Real Valladolid, aunque no de forma consecutiva. Lo cierto es que a poco que se sume, se mejorarán los números de la primera vuelta, aunque recordemos que el Real Valladolid ahora mismo acumula 4 puntos de déficit, tal y como si fuera la clasificación de la ATP, si nos atenemos a lo desarrollado en la primera ronda. El Real Valladolid pasa a un lado para dejar su sitio al Atlético Valladolid Recoletas, que ayer vencía por 31-28 al Elbete Anaitasuna en el pabellón polideportivo de la Huerta del Rey. Un resultado que hace que el Atlético Valladolid tenga ahora 16 puntos, 7 más que el primero de los que ocupan zona de descenso, que es el Benidorm. El Teucro se queda, de momento, con 7 puntos, algo que hace que tanto litorales como gallegos tengan que sumar al menos 6 puntos más de los que sume el Atlético Valladolid en la segunda vuelta para que los de Nacho González se vean en problemas. Un Atlético Valladolid que ya tiene la vista puesta en el partido del próximo viernes, no mañana, el siguiente en Huesca. Nuevo horario y nuevo destino para el partido entre el Alcobendas Rugby y el Silverstone El Salvador. El partido se desplaza de las terrazas a San Sebastián de los Reyes y del domingo al sábado por la tarde. Además hablaremos de un clásico, ni más ni menos que de la carrera popular Don Bosco, que se celebra este próximo domingo a partir de la primera hora de la mañana con todas las categorías en liza en el barrio de Los Pajarillos. No te vayas, quédate en el 101.2, acompáñanos hasta las 4 en punto de la tarde con este Deportes COPE de hoy jueves.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Plataforma Afectados, cláusula suelo. Recupere el dinero gratuitamente. 100% sentencias ganadas. Si tiene hipoteca, infórmese sin compromiso y sin coste alguno. Recupere su dinero por los gastos de hipoteca y por la cláusula suelo. Todos somos afectados. Infórmese sin compromiso. Despacho colaborador en Valladolid, Fernando Bachiller Luque, calle Santa María, número 19, 983 30 90 86.
Cocinas, puertas y armarios.
Almacenes Cámara.
Cemento, yeso y ladrillo.
Almacenes Cámara.
Maderas, vigas y listones.
Almacenes Cámara.
Almacén de maderas, materiales de construcción y atención personalizada en calle Níquel 2.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo, 12 de febrero, desde las 3 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Tenerife. Y todo gracias a Bodegas Sinforiano, Bricomart, el Almacén de la Construcción y la Reforma, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Megaluisfer, venta y reparación de móviles, trabajos de altura, Eurovertical, Muvesa, Taller Multimarca, Almacenes Cámara, Bar Restaurante Casa Andalucía, Inmobiliaria Sotocasa, Bar Hamburguesería La Canica, Decomat Pintura y Decoración y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Pizarro Gómez será quien dirija el partido entre el Real Valladolid y el Club Deportivo Tenerife en la jornada del próximo domingo, 4 de la tarde, desde las 3 y media, te lo vamos a contar desde Zorrilla, en la sintonía de la cadena COPE, aquí, en COPE Más, en el 101.2. Para ello, el Valladolid sigue trabajando, ayer volvió a los entrenamientos, hoy ha continuado con esas sesiones, y es que el calendario aprieta, y ahora lo que tiene que hacer es intentar recuperar los puntos que la competición le debe al Real Valladolid durante el primer tramo de la liga, esas 5 derrotas consecutivas cuyo tramo del calendario encaramos a partir del próximo domingo. El entrenamiento hoy con Diego Rivera de testigo. ¿Qué tal? Buenas, Diego.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Normalito, ¿no?
Sí, un entrenamiento más con mucha presencia de balón, un poco trabajando también la táctica con los dos contra uno en banda como protagonista, según ha incidido Paco Herrera. Y
¿a favor o en contra?
Es que no nos ha quedado claro, porque decía, esto es lo que nos vamos a encontrar. Estaba trabajando con ataque y con defensa.
Entonces en contra.
Entonces dices, es lo que nos vamos a encontrar el domingo. Entonces imaginábamos que podía ser, pero claro, estaban atacando igual. O sea, era un poco, nos ha quedado esa duda. Entonces, pero vamos, ha trabajado eso, juego por banda. Ha probado, que yo creo que no va a ser, vamos, ni de broma. Pero en ese ejercicio estaban jugando juntos por una banda José, por otra banda Juan Villar, y juntos arriba Mata y De Tomás. Ya digo, no creo que vaya a pasar bajo ningún concepto, pero ha estado entrenando con eso, como ha estado entrenando con muchas cosas que siempre decimos que luego no pasan y nunca quieren decir nada. Marca el de lateral derecho y junto a los otros tres en teoría titulares, o sea, siempre decimos que no da ninguna pista y yo creo que no ha dado ninguna tampoco hoy, pero bueno, como dato curioso, que siempre César San José, nuestro comentarista, pide eso, pues que se pase un día por el entrenamiento, que va a ser a lo mejor la única manera que tenga de ver a Mata y a De Tomás juntos.
Bueno, pues habían estado Mata y De Tomás juntos haciendo los dos contra uno con José uno y con Villar otro.
No, los cuatro a la vez jugando.
Los cuatro a la vez. Bueno, quién sabe. Yo ya reniego de la nueva metodología de entrenamientos del fútbol. Yo creo que los partidos ni se juegan a lo ancho ni en 50 metros cuadrados menos de los que realmente tiene el campo. Yo creo que las situaciones reales hay que entrenarlas en espacio real. Bueno, y lo de los entrenamientos sin porterías, sí que... a mí se me antoja también un poquito...
Sí. Esto sí que ha sido, hay que decir, este ejercicio en concreto, sí que ha sido en medio campo, pero bueno, como era ataque y defensa, no hacía falta campo, pero ancho real. Digamos,
ancho real.
Eso sí.
Pero luego, probar cosas que sabes tú, positivamente, no vas a utilizar luego durante los partidos, él sabrá. A lo mejor lo que estaba haciendo era trabajando a los defensas en ese ejercicio.
Puede ser.
En lugar de a los delanteros. Tampoco lo sabemos. Pero imagino que un criterio habrá en cada una de las situaciones simuladas.
Seguro.
Y Villar, que ha pasado por zona mixta. Hoy habéis elegido, puesto que vuelve tras su sanción, Juan Villar. Y ha dicho que le gustaría jugar, o sea, que le gustaría renovar con el Valladolid y que le gustaría ascender. Yo no sé si las dos condiciones van vinculadas o son individuales. ¿Tú qué le has visto la cara cuando lo ha dicho?
Yo creo que, punto número uno, él el año que viene quiere jugar en primera. Entonces, sí, será la casualidad, ojalá, de que el Real Valladolid sube a primera, creo que el equipo pucelano tiene todas las de ganar para que Juan Villar siga. Yo ya tengo mis dudas, porque sí que ha dicho que estaría encantado de renovar, etcétera, etcétera, pero claro, es cuando ha dicho luego, ya, pero yo quiero jugar en primera. Entonces, si el Valladolid no sube esta temporada, yo ya tengo mis dudas, y bastantes además, de que Villar se quede. Yo creo que si el equipo no consigue ese ascenso, aunque también podemos especular con que esa renovación se cierre antes, al final el ascenso no se sabe hasta el mes de junio, porque el ascenso directo creo que se escapa y los playoffs ya sabemos que son 15 días más todavía. Entonces yo creo que, bueno, que son las declaraciones que hay que hacer, él tiene que decir esto y nada más, tampoco hay que darle más importancia. Y veremos a ver, porque yo creo eso, que si el equipo no sube, Juan Villar el año que viene no está aquí en segunda.
Es que esa era mi pregunta, con el mercado en plena efervescencia, con 21 días de mercado ya en Primera División abierto, ¿va a esperar Juan Villar a la tercera semana de junio,
claro,
para saber si va a ser con el Valladolid o no?
Puede, no sé si estas cosas se llevan o no se llevan en el mundo del fútbol, pero puedes tener un contrato, digámoslo así, hecho solo para primera. Es decir, no haces oficial absolutamente nada y le dices a Braulio, vale, yo firmamos esto, pero solo se lleva a cabo si el equipo sube. Si el equipo no sube, yo quedo libre automáticamente. Ya lo está libre, pero bueno, podría irse sin ningún problema. No sé si esto se lleva o no se lleva, ya lo digo, o me lo estoy inventando yo. Pero creo que es la única forma, casi, porque le veo y es normal, la verdad, hay que entenderlo, con unas ganas locas de jugar en primera. Y sabe que a lo mejor está, no ante su última oportunidad, pero ante una oportunidad demasiado importante, yo creo, para dejarla escapar. Y que si no hace una buena temporada y el año que viene sigue en Valladolid y tampoco lo hace del todo bien, pues a lo mejor ya se le cierra la puerta definitivamente. Fíjate, no sabemos.
Una situación como esa que has propuesto, me ha venido así un flash a la cabeza con el caso de Diego Mariño, que creo que quedó liberado porque podía irse cedido a un equipo de primera o porque el equipo no había subido. Algo así había pasado, sí, con Diego Mariño, que unilateralmente él quedó liberado.
No recuerdo exactamente el detalle, pero puede ser, sí.
Bueno, vamos a escuchar a Villar hablando de su renovación y de, tú interpreta como quieras, si consideras que por sus palabras estaría o no estaría vinculado a un ascenso del equipo.
Nada, ahora mismo estoy tranquilo, no sé nada, no se ha vuelto a hablar nada. Bueno, intentar encontrarme lo mejor posible y bueno, lo que tenga que venir pues vendrá. No sabemos nada, no, yo sé que lo único que sé es que termino contrato ahora en junio y ahora pues ya se hablará y se negociará con quien se tenga que negociar, ¿no? Pues está claro que la primera opción es hablar con el Valladolid, que es el club en el que estoy, ¿no? Luego a partir de ahí pues ya veremos qué pasa. No, es que con negociaciones qué plazo me puedo marcar, al final son cuando salen, ¿no? No sé cuándo saldrá, lo que saldrá, cómo se harán, nada, eso son cosas de mi representante y el club y ya veremos qué pasa. Está claro que al final yo por el sueño que siempre he luchado es por jugar en primera división, ¿no? Y lo voy a seguir luchando, lo tengo súper claro, eso nadie me lo va a cambiar, ¿no? Y entonces sea aquí, esperemos que sea aquí, que sería lo suyo, y renovaría aquí, estaría súper encantado, ¿no? Pero al final, yo tengo el sueño ese, ¿no? De jugar en primera división como cualquier tipo de jugador, ¿no? No creo que nadie que esté en segunda división no tenga el sueño de jugar en primera división. No, nada, no tenemos nada. Bueno, se verá, claro, ¿no? Al final se tiene que ver todo, ¿no? Todo se tiene que estudiar, será lo que será lo mejor en este caso. Ya creo que no dependo del club, dependo más de mí, será lo mejor para mí. Yo tengo muy claro que al final, yo creo que todos los jugadores queremos jugar en primera división y si viene algo de primera división, depende también de lo que sea, ¿no? Y depende también de las circunstancias que estemos aquí en el Valladolid. Al final, son un cúmulo de cosas que tienen que pasar y se irá viendo durante la temporada, ¿no?
Bueno, pues, ¿están vinculadas una cosa con la otra? Nos da la sensación de que sí, pero ahora mismo son todo elucubraciones y especulaciones. Esperemos que sea Juan Villar uno de esos hombres que más ayuden, ojalá, a que el Real Valladolid consiga el objetivo, que es jugar el playoff, porque 11 puntos el ascenso directo matemáticamente es posible, pero tendrías que sumar tanto y tendrían que dejar de sumar tanto Girona y Levante
y los del medio.
Fíjate ahora, el Zaragoza ha fichado a Samaras.
Sí.
La mejor operación de marketing que se puede hacer. Fichar a un campeón de Europa con Grecia.
No sabemos luego cómo rendirá ni cómo estará, pero oye, mal delantero a priori nunca ha sido.
No, pero no, he visto las fotos, mala pinta no tiene.
No. Físicamente no se le ve mal, pero a ver cómo se acopla.
Bueno, ¿Cómo ha sobrellevado el tema del mercado en el cual ha estado inmiscuido durante todo el mes de enero Juan Villar?
Sí, porque siempre ha sido una pregunta que se le hizo en su momento a él, también a Paco Herrera. El míster dijo en su momento que incluso cree que le había venido bien para, no sé si tratar de reivindicarse o era una presión positiva que estaba ejerciendo eso sobre Juan Villar, y hoy le hemos preguntado a él si le había distraído, no le había distraído, si le había afectado todo el tema de los rumores en este mes de enero.
Hombre, al final yo he dicho que influye, ¿no? Te tiene que influir al final, porque son muchas muchas cosas, ¿no? Al final yo creo que en cada mercado ha salido algo que me iba, que venía alguna oferta, que no sé qué, no sé cuánto. Al final algo te influye, ¿no? Pero yo creo que lo he intentado llevar lo mejor posible, lo he intentado tener más aparcado de lo que podía ser. Y bueno, yo he intentado encontrar y ayudar lo máximo al equipo y bueno, pues eso es lo que he intentado hacer, ¿no? Yo no podía hacer otra cosa, de mí no dependía. Yo dependía del Valladolid, dependía de que llegara a un acuerdo con él y luego después conmigo, ¿no? No, me he encontrado muy cómodo, ¿no? Yo creo que los números están ahí, los resultados están ahí, ¿no? Al final es cierto que te influye, ¿no? Y que hay momentos que cuando estás en casa pues piensas, ¿no? Pero bueno, yo me sabía que lo que tenía que hacer, sabía lo que me pedía el míster y lo he intentado hacer lo mejor posible y ayudar al equipo lo máximo posible. Luego después las negociaciones y lo que tengan que salir pues ya lo tenía en segundo plano.
Bueno, pues dejamos de hablar individualmente de Juan Villar, hablamos del equipo, y es que Juan Villar coincide en lo que todos, que el rendimiento fuera del equipo, independientemente de cuáles hayan sido las causas, deja mucho que desear.
Más que el rendimiento, los puntos. Él se centra en eso, porque le hemos preguntado que por qué estamos viendo a un Real Valladolid muy fuerte en casa, fuera la verdad es que no está sacando ni mucho menos los puntos que tiene que sacar. Entonces le hemos preguntado que qué está pasando, y él dice que en los últimos partidos, hablaba de Oviedo y Girona, quizá el equipo ha merecido más, pero por H o por B al final no ha conseguido la victoria, ni siquiera el empate.
Al final yo creo que fuera ha sido un cúmulo de circunstancias, ¿no? Yo creo que se han ido partidos que no sé dónde tenían que haber ido, o mínimo teníamos que haber empatado el partido contra el Girona el otro día. Yo creo que la segunda parte, si no llega a pasar la desgracia que pasó, pues yo creo que estaba para empatarlo y luego ya veríamos qué pasaba, ¿no? Es cierto que se han ido partidos y puntos que teníamos que haber amarrado, mínimo es un punto, y no lo hemos hecho, pues esos son los detalles que tenemos que corregir.
Bueno, él ha descansado obligatoriamente después de su sanción.
Sí, porque vio la quinta amarilla en el partido ante el Rayo, no pudo estar en Girona y tiene una cosa clarísima, que es que tiene muchísimas ganas de volver al once titular ante el Tenerife.
Sí, con muchas ganas porque me encontraba en un buen momento y físicamente me encontraba muy bien y muy tranquilo y bueno, poquito me jodió un poquito la tarjeta, pero bueno, ahora me encuentro muy muy a gusto, muy tranquilo y bueno, intentar seguir en esa línea, ¿no?
Pues nada, a tirar limpio de ciclos hasta el final de la temporada.
Sí, así... Juan Villar no sé, a lo mejor luego sí, pero no creo yo que vuelva a haber otras cinco. Aunque es mucho de protestar, pero bueno.
Lo que me extraña tanto es que no haya cumplido ciclo Leao.
Sí, eso es gravísimo.
No, gravísimo,
o sea,
no.
Gravísimo quiere decir muy sorprendente, o sea...
Quiere decir que... O alguien está haciendo el trabajo sucio que antes le tocaba hacer a él, o que alguien a su alrededor está cometiendo menos errores que a él le toca arreglar.
Sí, porque es que no dices lo que decías tú, hay alguien que está haciendo su trabajo y está haciendo eso, ¿no? Porque tampoco ninguno de los medios centros están, dices, a lo mejor Jordán, que puede ser un hombre también un poco más físico,
a lo mejor
que
no
tenga 17 tarjetas ya, pues no tiene ni siquiera, yo creo que tiene 4, 3 o 4.
Alex López tiene 4.
Alex López, eso es, él era Alex López, el único que tiene 4 de los medios. Alex López no es un jugador
Alex
tampoco.
López y Balbi, creo que son los
sí,
cuatro jugadores.
López, Balbi y Lichnowsky, pero bueno, en este caso influye menos. Pero sí, es extraño y oye, que siga así la cosa, desde luego.
Oye, hablando de los medios, ¿qué tal le viene a Villar lo de jugar en rombo?
Luego vamos a escuchar más en lo personal, si él se encuentra más cómodo de extremo, como por ejemplo jugaba el año pasado, ahora teniendo que jugar más por dentro, pero le hemos preguntado directamente por el rombo. ¿Qué opina él con esta polémica, podríamos llamarla, de si Pucela tiene que seguir o no jugando con rombo? Y así hoy opinaba Juan Villar.
Bueno, el que opina es el míster y el que manda es el míster, ¿no? Al final él es el que hace lo que tenga que hacer, lo que cree más correcto para cada partido y para cada momento y bueno, nosotros nos adaptamos a lo que él nos pide. Estamos a gusto con todos los sistemas, ¿no? Yo creo que hemos cambiado en esta temporada 2 o 3 veces el sistema y no hemos encontrado a gusto, ¿no? Al final, cuando salen los resultados es muy fácil decir que están las cosas saliendo bien y cuando no salen, pues muy fácil también criticar, ¿no? Que no es el sistema correcto. Intentar seguir en esta línea, que el míster es el que manda y nosotros intentar contarnos lo más cómodo dentro de cada sistema, ¿no?
Bueno, pues son las palabras de Juan Villar, que mejor por fuera o por dentro.
Él dice lo de siempre un poco. Yo creo en estas, yo echo de menos en este tipo de respuestas, cierta, no sé si valentía por parte de los jugadores, de decir, pues mira, a mí me gusta más esto que lo otro, porque al final Juan Villar y todos, no porque sea Juan Villar, les gusta más jugar en un sitio que en otro, es normal y es lógico. Hoy le hemos preguntado eso, si se encontraba más cómodo, por ejemplo, el año pasado, sorprendiendo desde fuera, jugando más pegado a la banda y llegando a esos centros al segundo palo, por ejemplo, con los que se infló a goles el año pasado, o con lo que el rol que está teniendo esta temporada, un poco más centrado, casi como delantero centro, y que por ahora en cuanto a goles no le está viniendo tan bien. Y esto es lo que decía Juan Villar.
Sí, me encuentro muy a gusto donde estoy jugando y cómo estoy jugando, ¿no? Al final cada posición te requiere un tipo de cosas y bueno, quizás este año no haya salido tanto de cara al gol, tantas ocasiones y eso, pero también es cierto que al final uno o dos meses no he estado todo a 100% como tenía que estar y también influye, ¿no? Ahora me encuentro muy bien y yo creo que al final las ocasiones y los goles y si el trabajo va a llegar y estoy concienciado de que es así, ¿no? Bueno, al final son diferentes tipos de posiciones, ¿no? En unas pues sorprenden más, en otras están un poquito más fijados, tú lo has dicho, por los centrales. Me encuentro a gusto en las dos, siempre lo he dicho, ¿no? Que tanto jugar más arriba como jugar en banda me encuentro de la misma manera a gusto. Intentar hacerlo lo mejor posible e intentarme encontrar lo más a gusto posible dentro del campo, ¿no?
Viene el Tenerife, un rival de cuidado, un rival que está empezando a encontrarse bien y un rival que en esta segunda vuelta no descarta ni muchísimo menos el poder dar un susto a los de arriba y meterse al final, siendo como es un equipo incómodo en una eliminatoria, en el playoff. El Valladolid ya le eliminó de la Copa, luego cayó por 3-1 este año en la Isla, en el partido de la primera vuelta.
No,
y ahora
fue 1-0 ese.
1-0, sí. 1-0, sí. 1-0. El 3-1 fue nosotros,
fue el de Copa,
la Copa
aquí,
nosotros a ellos, sí. Luego cayó 1-0 en la Isla, un gol
de córner,
lateral.
Ahí empezó esa racha de los 5 partidos, justo en Tenerife, con derrota.
Y de encajar balones laterales también. Y ahora se encuentran de nuevo en Liga. ¿Qué opinión se nos tiene o se tiene del Real Valladolid en la Isla? Le han preguntado a uno de los capitanes, a Suso.
Sí, partido complicado, como tú dices, un rival directo y bueno, va a ser muy difícil, sobre todo en su casa, pero bueno, al final nosotros estamos trabajando durante la semana para llegar a las mejores condiciones a ese partido y bueno, intentar sumar los 3 puntos. No, va a ser totalmente diferente, como cada partido, ¿no? Que cada partido es un mundo y este va a ser totalmente diferente a ese partido de Copa. Bueno, esperemos cambiar la racha ya de una vez y como te digo, nosotros estamos trabajando para eso, para intentar sumar los 3 puntos y de ahí hacer lo que él nos pide y sumar los 3 puntos.
Bueno, ya sabéis que va a haber una campaña de donación de sangre solidaria por
mañana se va a presentar
en el antes justo de la rueda de prensa de Paco Herrera. Mañana te contamos todos los detalles que pita Pizarro Gómez y que esperemos que el Real Valladolid encuentre de nuevo o no abandone, mejor dicho, la senda de la solvencia en casa, como hace el Atlético Valladolid, al cual ayer tuviste la fortuna de poder ver.
¿Sí?
Y el cual ayer dio buena cuenta de una Naitasuna, creo que con un rato en la primera parte, de balonmano de altísimo nivel por parte de los de Nacho.
La verdad es que le costó un poquito meterse en el partido a los vallisoletanos, pues no sé, cuestión de 10 minutos, algo más, continuas pérdidas de balón, goles regalados a Naitasuna en contraataques, pues ya digo, absolutamente regalados. Tuvo que pedir un tiempo Nacho González, tocó algo, fue ahí a partir ya cuando el equipo empezó a endosarle parciales a Naitasuna, se fue ya ganando incluso de 5 al descanso, creo que fueron exactamente. En la segunda parte salió también fenomenal y sí que atravesó otro bache en ese segundo tiempo. Tenía claro el entrenador de Naitasuna que el que les estaba haciendo todo el daño del mundo era Diego Camino, le puso una defensa individual al central del Atlético Valladolid. Hasta que se enteró el equipo, tuvo que pedir el tiempo Nacho. Pasaron 5 o 7 minutos de duda y de ponerse el equipo pamplonés a 2 goles, creo que ya se llegó a poner. Pero bueno, ya otra vez después de ese tiempo muerto, apostó por jugar con 2 centrales y a partir de ahí todo rodado. Y bueno, victoria justísima, muy bien, con Javi Díaz también parando muchísimo. La verdad es que creo que fue un gran partido y sobre todo importante, porque con lo que viene en esta segunda vuelta, los partidos durísimos en casa y siempre afuera, fuera de casa, que le cuesta al equipo, pues bueno, haber ganado ya estos 2 puntos y haber sobrepasado la clasificación a Naitasuna, creo que es importantísimo.
Analiza ese partido Nacho González, técnico del Atlético Valladolid Recoletas.
Yo creo que era muy importante por dos motivos fundamentales. Un primer motivo psicológico, que bueno, pues después de la derrota del otro día, además muy ajustada, pues necesitábamos ganar, necesitábamos reafirmarnos en el trabajo que se está haciendo. Y luego pues un tema de puntos y de seguir puntuando en casa y seguir haciéndonos un equipo muy fuerte en casa, e intentar pues alejarnos siempre lo más posible que podamos del descenso. Y para nosotros, en una segunda vuelta que vamos a tener muy complicada, pues puntuar en casa contra un grandísimo equipo como es Anaita, pues es importante, y muy contento y muy feliz de haber conseguido los puntos.
¿El vestuario cómo lo ha encajado? Porque ahora imagino que el objetivo lo ven más cerca, pero aquí nadie puede relajarse. Tú dijiste que podéis encontrar los puntos en cualquier cancha, pero también podéis perderlos ante cualquiera.
Sí, a ver, eso está claro. Yo creo que todos tenemos la mentalidad. Yo al final se lo comenté, de que esto queda mucho y que ahora, una vez terminado este partido, ya el siguiente objetivo es ir a puntuar a Huesca, ir a hacer lo mejor posible, entrenar, seguir al nivel de entrenamientos, que estamos entrenando a un nivel alto, y no relajarse, porque esto es muy largo. Todavía, para cerrar el objetivo, nos queda conseguir muchos puntos, y eso, lo que tenemos que hacer es conseguirles lo antes posible.
Y esta mañana el Atlético Valladolid Recoletas ha presentado una campaña de formación sobre hábitos saludables. Se pondrán en marcha diversos cursos sobre hábitos de este tipo, que arrancaron ya con una charla realizada en el Hospital Recoletas de primeros auxilios, recuperación, reanimación cardiopulmonar, prevención de lesiones y protocolo de actuación. Los hábitos saludables serán intentados ser transmitidos a los jugadores de la cantera y a diversos colegios y población joven de Valladolid. También se va a llevar a cabo la iniciativa Toma Fruta con el Atlético Valladolid, una iniciativa en la cual, después de los entrenamientos, cada chaval de la cantera tomará una pieza de fruta como final del ejercicio. Se celebrará el Día de la Prevención de Riesgo Cardiovascular. Ante el Fútbol Club Barcelona, el Grupo Recoletas va a sortear 4 reconocimientos médicos deportivos, difusión de hábitos saludables y sorteo solidario para el Día de las Enfermedades Raras. El 28 de febrero se celebra ese día, y en el partido ante el Granollers se van a sortear solidariamente, con la venta de papeletas, pues artículos que han donado Maite Martínez, César Pérez Gellida, Estefanía Luic, Celtas Cortos, Gonzalo Coello y Luis Minguela, quien ha puesto a disposición del club y del Grupo Recoletas la camiseta con la que participó en el año 89 en la final de Copa entre el Real Madrid y el Real Valladolid en el Estadio Calderón, 1-0, gol de Gordillo. Aquel gran Valladolid jugó Minguela, y esa camiseta, como recuerda Minguela, estaba en casa, pero ahora será sorteada.
Mira, yo tenía camisetas de la selección española, de la selección sub-21, del Madrid, del Barcelona, del Atleti, del Sevilla, del Rayo, de todos los equipos de primera división, incluso de algún equipo de fuera. Y solamente me quedaban tres camisetas, porque he sufrido el saqueo de mis sobrinos, de los hijos de mi mujer, es de los hijos de los amigos, he sufrido el saqueo de todos, y solamente me quedaban tres camisetas. Me quedaba esta, que os he dado para que la podáis rifar y que alguien pueda disfrutar de ella, que es la camiseta con la que jugué la final de la Copa del Rey en el año 89 contra el Real Madrid. Pues hombre, yo creo que es una camiseta que para mí pues tiene un significado importante, y me decía Ana, pero ¿te vas a desprender de ella? Yo, pues sí, porque yo creo que el fin para el que va, yo creo que es un fin mucho más importante del hecho de que yo la tenga guardada en el armario de mi casa.
Las otras dos son la camiseta con la que debutó con la selección española de fútbol en Balaídos, que también quiso donar y que no le han dejado donar, y la otra, una segunda equipación del Valladolid que no sabe de cuándo es.
Ah, bien.
Esa es la, hombre, normal, te quedas con una, pero no sabes exactamente de qué partido. Vamos a buscar el atletismo popular, porque nos quedan 7 minutos para las 4 en punto de la tarde. En la Alpargata, ahí en Cánovas del Castillo, nos está esperando Juan García Tejedor.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
En Restaurante La Martina aún puedes reservar la comunión de tu hijo. Infórmate y reserva en el 983 69 43 92. Restaurante La Martina, en Montemayor de Pililla.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo, 12 de febrero, desde las 3 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Tenerife. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Megaluisfer, venta y reparación de móviles, trabajos de altura, Eurovertical, Muvesa, Taller Multimarca, Almacenes Cámara, Bar Restaurante Casa Andalucía, Inmobiliaria Sotocasa, Bar Hamburguesería La Canica, Decomat Pintura y Decoración y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
En el tramo final de este Deportes Cope de hoy hay que irse hasta la Albargata, hasta Cánovas del Castillo. Allí está Juan García Tejedor. Y si hay dos pruebas que definen el atletismo popular en Valladolid capital, yo creo que una de ellas es la Nochevieja en la Rondilla y otra el mes de febrero en el barrio de los Pajarillos. El cross de las 12 uvas y la carrera popular de Don Bosco. Don Juan García Tejedor, ¿qué tal? Muy buenas.
Don Juan Carlos Samón, muy buenas.
¿Qué tal ayer? ¿Sufriste mucho de 10 a 11 o no?
No. ¿Sabes lo bueno que tiene los miércoles de 10 a 11? Que digamos a todos nuestros clientes, se juega al fútbol sala, es la caña de después.
Es la caña de después, efectivamente. Eso es lo que realmente repone líquidos. Bueno, Don Bosco, decía yo que es una de las máximas expresiones del atletismo popular en Valladolid. Es una fiesta del atletismo popular.
Sí, además lo has dicho muy bien al principio, al presentar esta sección. Posiblemente la carrera de las 12 uvas y esta carrera popular Don Bosco, que este año es la 20 edición, posiblemente sean las dos carreras que engloban el atletismo popular. Y cuando decimos esto es que puede correr todo el mundo en esta carrera, incluido hasta una modalidad que se llama la de andarinas. Es decir, señoras o señores que no han dado ese pasito, que por edad, por lo que sea, pues pueden hacer un trozo de recorrido andando. Y una cosa esencial, es gratuita. Uh-huh. Se puede dar un donativo, cada uno lo que quiera, allí mismo en la Casa al Este, en los Salesianos, en Don Bosco, en Pajarillos Altos, y desde luego es totalmente gratuita.
Es una carrera, además, que incluye, como tú decías, todas las categorías, porque desde los 10.000 metros de los mayores hasta los 400 de los más pequeños, cada uno tiene su distancia.
Sí, cada uno tiene su distancia. Vamos a hablar de la carrera que nos compete, que es la absoluta, ¿no? La categoría absoluta. Una carrera rápida, una carrera difícil, una carrera muy metida dentro de la ciudad, sin ser el corazón de Valladolid, pero desde luego con mucha curva, con mucha esquina, con mucha contraesquina y sobre todo muy variado en cuanto a bordillos, en cuanto a avenidas anchas, avenidas estrechas. Yo creo que es muy bonito. Y luego la llegada allí a los campos de fútbol de Don Bosco con esa última vuelta, vamos a decir, al campo de fútbol, que desde luego es sensacional.
Sí, con unos últimos 200 metros cuesta arriba que, oye tú, ¿eh?
Pues sí, unos dos, ahora lo has dicho, ya pica por allí, por la zona de los cuarteles de la Guardia Civil y desde luego hasta que ya no llegas a la meta por esa ronda que hay, ronda exterior, desde luego es lo que se te hace más duro.
¿Cuántos Don Boscos tienes a tus espaldas?
Pues seis.
Seis.
Y lo que estoy viendo ahora mismo en el calendario es que es una prueba que tiene más de 50 patrocinadores. Uh-huh. Sin contarte la Fundación Municipal, la Diputación de Valladolid.
Sí, pero son patrocinadores a lo mejor de 60 euros,
pues sí,
Juan.
Pero es que es fundamental. Creo que si queremos tirar del deporte popular es fundamental. Mira, se va a presentar la carrera de las cofradías próximamente. Posiblemente se celebre el 2 de abril. Lo han hecho muy bien, por lo mismo, porque se ha tirado de patrocinios pequeñitos, ¿no? O sea, bueno, pues una cosa. Y ojo, que va todo destinado a Cáritas en esa carrera.
Sí.
O sea, que estamos hablando de una cosa también con una iniciativa buena. Y poquito a poquito se llena el granero. Más valen pocos muchos que muchos pocos. O al revés, mejor dicho.
Más valen muchos pocos,
pocos que pocos muchos. Eso es.
Evidentemente, y además de esa manera, bueno, pues ese comercio que quizá sea tu referencia durante todo el año, pues también tiene su semanita de gloria en los carteles y en las octavillas que se puedan hacer. Y a lo mejor el hombre ha soltado 50 o 60 euros que le han apañado media semana de trabajo, pero están bien empleados y están...
Pues sí.
Muy, muy bien invertidos. ¿Algo más tenemos este fin de semana al margen de la carrera de Don Bosco, Juan?
Sí, hay otra carrera en Fresnón Viejo, que es la carrera de San Blas, pero me gustaría, si tengo un ratito, ¿sí? Porque me pregunta mucha gente, el fin de semana que viene, el domingo próximo, en Jeria, ¿sabes lo que hay? La Paramada.
La Paramada.
La gente se vuelve un poco loco con esta carrera. Es una carrera que hay dos distancias, una de 11 kilómetros, una de casi 22, no es media maratón, pero la puede hacer todo el mundo. Es una carrera de trail, pero de un trail en la provincia de Valladolid, un trail precioso, un trail que al que pueda acceder cualquiera, cualquier persona que tenga una mínima preparación, evidentemente, pero que no es para hacerlo como una media maratón, no es esa distancia mítica, es una distancia que hay que hacerla andando, corriendo, uno detrás de otro por sendero, y sobre todo disfrutando.
Disfrutando y sin miedo a mancharse, porque hará lluvias el próximo fin de semana.
Sobre todo, y el barro que coges en las zapatillas, desde luego es, vamos, para aburrirte de barro.
Vamos, que no estrenes zapatillas ese día, ¿no?
Ni mucho menos.
Bueno, donde sí puedes estrenarlas, las de estar por casa comodito o las de salir a pasear, no a correr, es en Alpargata, en Cánovas del Castillo. Juan, un placer, como siempre, un abrazo.
Igualmente para todos.
Hasta luego. Nosotros hasta nos luego. Vamos. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. Recuerda que esto sigue, que la programación continúa en COPE. Es el turno de Ángel Expósito y la tarde. Hasta luego.